Ya después tú lo armas, ¿no?
Sí. Muy buenas tardes. Andamos aquí en cabina. Nos encontramos a unos compas que nos vinieron a platicar un poco sobre la lucha que está dando el magisterio contra la reforma educativa en estos últimos tiempos. Y les vamos a dar la palabra aquí para que nos vayan platicando un poco respecto al proceso que han tenido los maestros, la reforma y también las propuestas que ellos tienen.
Buen día, pues pues vengo a platicarles mi experiencia sobre el proyecto educativo que está siendo defendido por los maestros de la CENTE, ¿no? Entonces, pues primero que nada, quisiera exponer que estamos viviendo una época de desintegración de la sociedad, ¿no? Y esta época de desintegración se debe principalmente a que han destruido todo el sistema educativo que tenemos en la actualidad, que tanto le ha costado al pueblo mexicano. O sea, si vemos la historia, me voy a ubicar principalmente en la Sierra Norte de Puebla. Son lugares aislados donde la modernidad, por así decirlo, o el mundo moderno no nos llegó hasta 1990 con carreteras. Nuestros padres, que fueron hijos, o más bien que fueron nietos de los que fundaron los pueblos, los últimos territorios que se repartieron después de la lucha de la revolución, tuvieron la oportunidad de salir a estudiar. ¿Qué significa esto de salir a estudiar, ¿no? Que dejaron la vida campesina, la vida seminómada en caseríos, por una vida más establecida, ¿no? Que esto pues no se había dado en ninguna época de la historia de la humanidad. Entonces, este proyecto educativo es principalmente enfocado para los pueblos que se crearon después de la ahí por 1950, cuando el general Lázaro Cárdenas obedeció las órdenes del pueblo mexicano que luchaba por la tierra, ¿no? Y de forma colectiva, porque fueron los últimos ejidos que se fundaron en ese entonces. Entonces, en la Sierra Norte de Puebla tenemos un cambio ambiental también ligado a este proceso, ¿no? O sea, en la Sierra Norte de Puebla, ahí por 1910, los terratenientes, los grandes generales que se jactaban de tener de poder pasar su ganado de un territorio a otro sin cruzar con otras parcelas de otros dueños, pues tuvieron que repartir las tierras, ¿no? Se fue una lucha muy impresionante de los pueblos nahuas y totonacos para formar sus propios pueblos. Pero estos pueblos que se formaron ya tenían la estructura moderna de una iglesia, un palacio municipal, unas escuelas que según iban a servir para educar al pueblo y para que estos pudieran fortalecer a esos pueblos que recientemente que estaban formando. Eso fue la lucha de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? Nuestros bisabuelos fueron los que lucharon en la revolución en los 1930, 1940, y después nuestros abuelos fueron los que lucharon contra los militares para que no pusieran sus para que otra vez los caciques no pudieran retomar esas tierras. Entonces, a la par que se da esta lucha, empiezan a conformarse los ejidos, empiezan a fundarse las primeras escuelas y nuestros abuelos, lo que hacen es mandar a sus hijos, que eran familias grandes, que las que poblaban esos pueblos, a algunos, ¿no? No todos tuvieron la oportunidad de ir, unos tuvieron que quedarse allá en el trabajo informal, a darle al café, a darle a la caña, a darle al potrero, a la naranja. Otros, uno, al menos uno, pudo salir a las normales. No había escuelas privadas, no había estas famosas pedagógicas, ¿no? Que ahora hay por donde quiera. Eran escuelas normales que lo que hicieron fue coaptar a todos los hijos de los campesinos que pudieron mandarlos. Y lo que pasó es que después ellos, con su normal básica, regresaron a dar clases. Esto es aproximadamente hace 30 años. Ahora ellos están jubilando, justo cuando el neoliberalismo, encabezado ahora por Peña Nieto y el sargento Nuño, ofrecen plazas de director, siempre y cuando vayan y se evalúen, ¿no? lo que están haciendo ahora esos jóvenes que tienen alrededor de 23 años, 24, que ya son nietos de los que fundaron, están traicionando a los que a los hijos de esos fundadores de sus pueblos. ¿Por qué? Porque les están ofreciendo las plazas de director a sus 20, 25 años, ¿no? Cuando lo que normalmente les toca es a los maestros que llevan 30 años practicando la educación, a los que están ahorita recibiendo las plazas de director o las plazas que está ofertando la SEP, los maestros que se están jubilando son los que les debería tocar, ¿no? Entonces, eso se ve como una traición. Los que pasan a ser más perjudicados son los profesores que llevan más de 30 años trabajando, ¿no? Y que construyeron lo que ahora tenemos en cada uno de nuestros pueblos. Pueblos que antes no había carretera, que no había agua, que la agricultura era una agricultura prácticamente de subsistencia, ¿no? Ahora esto todo se ha transformado. Ya nuestros hijos del milenio, o los ya son muy modernos, ¿no? Ya no trabajan la tierra, ya no cortan la pimienta, ya no cortan la naranja. Ellos esperan que el Estado les dé todo, y cuando el Estado cada vez da menos, ¿no? Esto es una pequeña historia de lo que ha pasado allá en mi pueblo, ¿no? Entonces, en 1990 llega la modernidad, llegan sus carreteras. Antes no habían todas esas carreteras que podían traspasar la sierra. Eso llega en 1979, y desde ahí no solamente cambia la forma en que podemos comercializar nuestros productos, hay plazas tradicionales que desaparecen y dan lugar a un mercado que va hacia el exterior, ¿no? Entonces no solamente se empieza a transformar la sociedad en términos de su educación, sino que también toda la configuración ecológica cambia, ¿no? Entonces ahora empiezan a introducirse nuevas plantas que antes ahí no llegaban, todos paquetes tecnológicos. Ahora podemos ver que en casi cada pueblo hay dos o tres empresas que venden agroquímicos, ¿no? Entonces esto es un problema muy serio, ¿no? Y ahora lo que antes era una educación para el pueblo, ahora la educación es solamente para particular, ¿no? Para que cada quien vaya haciendo su propia lucha, ¿no? Sin ver que nuestros padres, abuelos y bisabuelos lucharon por un proyecto colectivo. Otra cosa que se está dando en la actualidad con esta reforma es que no hay recursos para las primarias, secundarias, preparatorias, ¿no? O sea, ya la infraestructura que se creó hasta hace 15 años, así se ha mantenido. Después, poco a poco se le fue cortando los recursos que tenían las primarias. Sí llegan los libros de texto gratuitos, libros que por cierto cuentan una historia racista y xenófoba, donde las culturas de cada región cada vez son desprestigiadas. Se va perdiendo todo el aporte que el gobierno da. Y lo que pasa ahora, lo que están haciendo es vender o empeñar más bien sus títulos de propiedad de las escuelas a empresarios. ¿Cuáles son los empresarios? Son expolíticos, son empresarios como Mexicanos Primero, que lo que hacen es aportar dinero para mantener la infraestructura de una escuela. Pero si este dinero no es regresado en un plazo de 3 años, esos empresarios son dueños de la escuela y ahora ellos pueden hacer lo que quieran con los maestros y con la educación de sus hijos. Ya de por sí la educación, como está en la actualidad, solamente aspiramos a ir a trabajar a sus empresas, a ir a trabajar en sus negocios. Incluso la educación superior solo está enfocada a solo generar técnicos. Técnicos que dicen que van a ayudar a su pueblo yendo a trabajar a las empresas de los ricos, de los que mantienen los medios de producción. ¿Y qué es lo que está llevando a cabo? ¿Y cómo lo están llevando a cabo los del gobierno? Es que una son sus sindicatos. El sindicato como la sección, como el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado. Otros son a través de sus grupos paramilitares, como los de Antorcha Campesina. Que ahora, si tú quieres acceder a una plaza no es por este examen de evaluación. Los que se están jubilando dejan libre esa plaza y esa plaza la negocia Antorcha Campesina o algún otro grupo ligado al gobierno para sus partidarios, ¿no? Entonces no es cierto que se esté dando a las mejores calificaciones, ¿no? Sino que hay un intermediario, es un intermediario político en este caso, que está haciendo todo eso, ¿no? Entonces es un panorama muy complicado, donde la educación está siendo solamente utilizada para seguir fomentando las desigualdades. ¿Y cómo? A través del trabajo de nosotros, los que ya somos más adultos, de nuestros padres que dieron todo porque se fundaran esas escuelas y esos pueblos, y ahora de los jóvenes, porque ahora esos jóvenes van a tener que dar gracias y apoyar a lo que les digan su sindicato, charros o sus grupos paramilitares, ¿no? Entonces esto se está llevando en un contexto de resistencia. ¿Por qué? Porque ahí viene a colación la lucha de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores del Estado. Ellos, desde hace 30, 40 años que fundan su sindicato para democratizar la CENTE, ellos se dieron cuenta que esto estaba siendo una arma para que el Estado pudiera imponer sus reformas, su forma de educar, y con sus defectos, con sus virtudes. Muchos los critican porque ha habido líderes que se venden o que se acercan al poder, pero esta idea es de las bases. Esos líderes pasarán y quedarán en la memoria, pero las bases podrán reorganizarse. ¿Qué es lo que pasa en el momento actual? Vemos hace 3 años le dieron una golpiza en el Zócalo. Vemos en el 2006 que fue lo de Ulises Ruiz. ¿Sí fue en 2006? Sí. Tuvieron sus defectos, tuvieron sus negociaciones, votaron por Cue. Ahora eso no sucede. Por más que hay líderes que se venden, las bases surgen y se vuelven a organizar y están en las calles. Están en las calles y están dando la batalla no solo directa, sino ideológica también, convenciendo a los padres que no se trata nada más de ir, comprar el uniforme, comprar los útiles y ya todo se resuelve. Que esa educación que están proponiendo es una educación solamente para seguir siendo esclavos de los que siempre nos han dominado. Ellos no te lo dicen con palabras, así como las estoy diciendo yo, te lo dicen con sus experiencias, te lo dicen con que dejan a sus familiares en manos de otras personas para ir a luchar o mantener un plantón. Te lo dicen cuando sus líderes se los encarcelan y la lucha sigue. Los vuelven a sacar a la calle y los líderes siguen ahí negociando con estos traidores como Osorio Chong y como el Peña Nieto, ¿no? Debemos de tomar en cuenta que las palabras tienen más significado de lo que realmente está sucediendo. Sí hay muchas, cada acción es una contradicción, y también nosotros debemos de entender como tal que esas contradicciones se están dando y cuál es lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que piden los maestros? Pues que no se les discrimine, que no se les... O sea, sabemos que pueden afectar tu horario de traslado, pero es un horario de traslado muy cómodo. Ellos vienen desde Chiapas, vienen de Oaxaca, vienen de Michoacán, de estados donde ya se dieron cuenta que tienen que luchar por lo que nos pertenece. ¿Y qué nos pertenece? Una educación para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. No queremos que esa educación vaya enfocada nada más para que trabajen para los ricos. Por eso hay una campaña de desprestigio. ¿Cuál es el negocio? Pues son sus universidades. Allí está el estudio que hace Luis Hernández Navarro y que nos presenta cómo los principales que negocian son el TEC de Monterrey. ¿Y qué negocian? Capacitaciones para nuestros maestros. ¿Y cuál es esa capacitación? Una, que perdamos la memoria de dónde venimos, que no sepamos que somos nahuas, que somos totonacos, que somos yaquis, que somos otziles, ¿no? Eso para ellos no les importa. Lo que sí importa es que vendamos un producto. ¿Y cuál? Ese producto de la educación. Entonces debemos estar muy atentos, compañeros, a lo que está sucediendo, a lo que está pasando con estos. Es un puñado de hombres valientes que están dando una lucha, que van y toman las casetas, que van y se organizan con otros sindicatos. Sí, cada sindicato tiene su historia, pero ellos tienden lazos con todos ellos. Y además hablan en otras lenguas. Hablan. ¿Y qué significa esto que hablen en otras lenguas? Es que las cosas que ellos dicen en sus propios idiomas no quiere decir lo mismo que las palabras que les estoy diciendo en castilla. Tienen otro significado. ¿Por qué? Porque eso también es una forma de dominar. Y lo que ellos han hecho es enseñar, ir a aprender lo que antes nosotros sabíamos, nuestros abuelos, y se está perdiendo. En particular, mis respetos para la sección 7 de Chiapas, que ha tomado el liderazgo de este movimiento, que pese a la ausencia de la sección 22 de Oaxaca, ellos han sabido y han movido los hilos, ¿no? Entonces, debemos de estar atentos, no debemos de criticarlos. Bueno, no debemos de criticarlos sin conocer. Hay que ir al plantón allá a la Ciudadela, ver que ahí es una fiesta. Pese a los muertos, pese a todo ese dolor, nosotros estamos construyendo ese mundo que queremos. Y no queremos ese mundo de las reformas, no queremos al sargento Nuño, no queremos las reformas del Colwood. Sabemos que todo esto viene implantado por políticas internacionales. Sabemos que Estados Unidos tiene toda una estrategia de militarización sobre nuestros territorios. Por eso nuestros principales aliados son pueblos que se han movilizado contra los megaproyectos, contra sus proyectos eólicos, contra sus hidroeléctricas, contra sus monocultivos de aguacate, con sus monocultivos de maíz. Por eso ellos son nuestros aliados, porque estamos en la misma sintonía. Estamos en favor de construir nuevas formas de gobernarnos, nuevas formas de educarnos. Eso es lo que nos han enseñado, la lucha de los maestros. Pese a que nos han impedido la entrada al Zócalo, hemos encontrado formas de entrar. Pese a que nadie nos da la palabra, están estos medios los cuales nos hacen todavía saber que podemos hablarle a todos. Este es un poco de lo que les puedo platicar.
De las palabras que nos dice este compa, son, pues nos tocan aquí en cabina a los que estamos presentes, porque nos vemos a los maestros como ese símbolo de lucha también, ¿no? De esa resistencia que han dado durante años. Una de las cosas que mencionaba aquí el compa que me llama mucho la atención es la de las palabras, ¿no? Y cómo esas palabras tienen un gran contenido. La otra vez estaba escuchando otra estación de radio, que no es la que huelga, y escuchaba un comercial de que lo que quiere el gobierno federal es calidad en la educación, ¿no? Y están chingue y chingue con eso, ¿no? Con esa palabra, la palabra de calidad es algo muy importante para ellos, ¿no? Y uno dice, bueno, pues eso por qué sería importante o qué tiene que ver con todo esto. Y tiene mucho que ver porque es calidad, pero para ir a las empresas, como decía aquí el compa, ¿no? No es una calidad como persona, no es una humanidad, no es algo cooperativo, ¿no? Sino es una calidad en lo que tú produces, digamos, de alguna manera. Se ve entonces a la educación y al conocimiento y a todas estas cosas que se dan en las escuelas, que no solo es ir a sentarse en un salón, como eso, como un producto más del mercado, no como un desarrollo humano. Y creo que tiene mucho que ver porque justo la historia de nuestra educación, de la educación mexicana, es bien interesante porque tiene que ver con generar comunidad y con que la gente pueda aprender no solo en los salones de clases. Cuando uno platica con los compas normalistas, nos dicen, sí, nosotros vamos y damos nuestras clases y demás, pero algo bien importante es también ir a los pueblos y ir con la gente. A veces así llegas a las casas y te plantean ciertos problemas que a veces hay en la comunidad, ¿no? O en los núcleos familiares, y el maestro ahí entonces es más que el maestro en la ciudad después, ¿no? Ahí entra de manera fuerte en esta dinámica de la comunidad. Y entonces, ¿eso qué es? Eso pues ni siquiera está escrito en las leyes ni nada, ¿no? No dicen la educación tiene que, el maestro tiene que irse a meter a las casas, ¿no? A ver si están bien sus alumnos. Eso es calidad humana, pues, ¿no? De la gente que labora en este tipo de lugares. Y que al gobierno parece que no le importa, pues, ¿no? O sea, al gobierno le importan otras cosas. También decía aquí el compa que ahora las plazas de maestros, de directivos y demás se los dan a, pues, a chavos que acaban de salir de universidades, por ejemplo, ¿no? Y el discurso del gobierno es, bueno, es que ellos tienen título de ingeniero, de matemático y por lo tanto pueden dar estas clases mejor que los profesores que las imparten. Y eso es un absurdo, ¿no? Porque para empezar no es lo mismo saber algo que saberlo enseñar. Se necesita pedagogía para eso. Y el magisterio tiene muy claro que uno debe saber enseñar y debe saber, por ejemplo, también la lengua. ¿Cómo chingados le va a hacer uno que acaba de salir de, por ejemplo, del Politécnico, que en su vida ha estado en una comunidad indígena, y que llegue y nadie hable lengua? Creo que eso es un poco absurdo, pero son este tipo de leyes y reformas que se imponen desde arriba y que no tienen ni siquiera un poquito de conocimiento de lo que ocurre en la sociedad que pretenden gobernar. Yo también soy de la idea de que hay que ir al plantón, compás. Es bien interesante ir a ese plantón porque como nos comentaban es bien bonito cómo la gente se apropia de la calle, ¿no? Porque sí están los maestros y todo, pero también están los mirones y están los que viven por ahí, que de repente la calle se liberó, ¿no? Que la calle ya no llega el policía y te quita tu puesto, ¿no? Sino que se puede tener una convivencia de otra naturaleza, de otro tipo. Y creo que eso también nos enseña otras dimensiones de esta lucha. Pues, ¿no? O sea que la lucha también se da en el día al día y de esas maneras también. No sé si aquí quieren platicarnos de más cosas.
Pues, ¿cuál es nuestra gran deuda nosotros como estudiantes, ¿no? Pues, ellos, los maestros, están defendiéndonos a nosotros como estudiantes, ¿no? Ellos, con su lenguaje, más que con su lenguaje, con sus comportamientos. ¿Por qué? Porque dicen que los alumnos están perdiendo clases, que los alumnos no se están educando. ¿Pero qué educación te están dando? Ir uniformados cada lunes, pagar un uniforme que luego nuestros padres no tienen, pero que no puedes entrar sin ese uniforme. Adorar a unos símbolos que están caducados, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Estado que se ha construido ahora son los delincuentes. Carlos Salinas de Gortari y toda su familia son dueños de San Rafael, de Martínez de la Torre, lugar donde secuestran, donde están los principales cárteres del narcotráfico, ¿no? Rafael Moreno Valle, Melquiades Morales son dueños de 700 hectáreas en la sierra. Y así podemos ir haciendo un recuento de cada estado, cómo ellos, a través de justificar sus políticas, su democracia, han ido otra vez quitándonos esos territorios que son para los hijos de nuestros, para los hijos del pueblo, ¿no? Para los nietos. ¿Por qué? Porque ahora vemos los pueblos rodeados de territorio particular, de proyectos ecoturísticos donde esos ríos donde íbamos a nadar de chicos y nadie nos impedía, tenemos que darle una vuelta enorme para ir a pescar lo que antes teníamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se apropiaron de los proyectos de Zagarpa, de CDI, de Conavio, de todos proyectos que según están ayudando a conservar la naturaleza y lo que están haciendo es un negocio particular, ¿no? ¿Y qué tienen ahí? Pasto y vacas, ¿no? Unas cuantas cabañas dizque ecológicas y que no sé qué, pero nosotros que somos de ahí ya no lo podemos disfrutar. Entonces ellos están quedando una vez más. Y esto no sabemos en qué vaya a pasar, porque ahora somos unos cuantos, pero esto es una inconformidad, porque nuestros hijos ya no van a querer irse a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá sufren. Pese a que ya ganan el dinerito, no van a querer estar siempre allá, porque allá se come de la chingada, allá todo está enlatado, aquí vamos al río y nos agarramos nuestros peces, nuestras acamayas, ¿no? Y allá McDonald's, esas cosas ni nos gustan. Vamos a ir a trabajar un rato, pero después vamos a regresar y vamos a tener que retomar esas tierras que son las que nos dejaron nuestros abuelos.
Pues creo que esa frase nos deja mucho que pensar y que decir. Vamos a estar haciendo estos fragmentos para estarlos escuchando. Y los invitamos a que nos escriban y que también vengan a la cabina a platicarnos sus experiencias. Y le recordamos, el correo del programa es barahunda@quehuelga.net. Barahunda va con H. y ahí nos estamos escuchando, compas. Saludos. Buena tarde.